recordamos lo que nos pasa. Nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas que nos marginan. Nos matan la memoria, nos queman las ideas, nos quitan las palabras. ¡Ah!
Eso quiere decir que hay otra historia. Silvina Garré, rosarina, de la trova rosarina, donde también estaban Baglietto, en el bar El Cairo estaba Fontana Rosa, estaban todos los grandes...
La trova eran Baglietto, Carredo... sí. La trova eran Baglietto, Garré, sí. Salzano, Abonicio,
sí.
Y alguno que me olvido, Fito Páez.
Fito Páez.
¿Qué más?
Todo rosarino. Olmedo. Olmedo.
Pero no cantaba así.
No, Olmedo no. Olmedo hacía que cantaba. Me dijeron que estuviste en el bar El Cairo de Rosario, ¿puede ser?
Me saqué la foto con el buzón y con...
Ah, sí.
Porque era de Central.
Y Fontana Rosa.
Tiene los mismos colores de Atlanta. De
eso es lo que pasa. ¿Qué te iba a decir? Bueno, interesante el tema este de la justicia, ¿no? Uno de los poderes, son tres poderes, la justicia... Si tenemos que hacer un análisis sobre la justicia en la actualidad, doctor, ¿cómo ves el tema este del nombramiento, la falta de nombramiento de jueces que se está produciendo? ¿Esto es normal en un país normal?
No. Obviamente atenta contra la independencia del Poder Judicial. Yo creo que la falta de cobertura de los tribunales ordinarios... es una manera de tener maniatado al Poder Judicial. Hay dos maneras de maniatarlo.
Sí.
La otra es, una es esta, donde todos los jueces tenemos que ir a suplir a un colega inexistente para poder o llevar adelante un juzgado de primera instancia,
sí,
o cubrir a un colega en un, por ejemplo, en lo que me toca a mí, en un tribunal oral criminal.
Criminal.
Claro. ¿Por qué? Porque los jueces que teóricamente tendrían que estar no están. Entonces, al faltar el número de jueces y las vacantes no ser cubiertas, se resiente toda la administración de justicia.
Sí.
Y el otro tema para asegurar la independencia del Poder Judicial es la autarquía financiera y económica.
Sí.
Mientras el Poder Judicial no sea autárquico, siempre va a depender de rentas generales y ahí el Poder Ejecutivo mete mano. Entonces, la manera de tener un Poder Judicial independiente es con autarquía judicial. O sea, todo lo que recauda el Poder Judicial, que es una millonada en pesos, debiera satisfacer todas las necesidades del Poder Judicial.
Tengo una pregunta, ya que nombraste lo de la millonada. ¿A dónde va a parar ese dinero?
A rentas generales.
A rentas generales. Y de ahí se redistribuye.
Entonces siempre vamos a ser, el Poder Judicial siempre va a ser rehén de otro poder que asigna un porcentaje
de las partidas.
Claro. Entonces, siempre ese porcentaje para educación, para justicia, para defensa,
claro,
para seguridad, siempre resulta escaso. Porque hay que atender a otras urgencias, no del Estado, sino del gobierno.
Claro.
Que es una cosa completamente distinta y tenemos que empezar a distinguir bien los que son los tres poderes del Estado del gobierno. Son dos cosas completamente
diferentes. Claro, que son independientes, uno debería ser independiente.
Sí, claro. Ahora, no se olviden una cosa.
Sí.
El Poder Judicial es muy importante porque tiene el control de constitucionalidad de los actos de gobierno.
Correcto.
Eso no quiere decir que sea superior a los otros dos poderes.
No.
Pero controla el normal
funcionamiento, por ejemplo, el exceso de
el normal funcionamiento,
claro,
de los dos poderes de los otros dos poderes, pero desde el punto de vista constitucional.
Claro.
Declaran la inconstitucionalidad de las leyes, entonces
ha pasado.
Le pone de alguna manera un freno al poder legislativo y también controla los actos de gobierno del Ejecutivo.
Sí.
Por lo tanto, también es un freno al Poder Ejecutivo.
Claro.
Y a su vez, la Corte Suprema de Justicia de la Nación controla a los tribunales inferiores a través de sus resoluciones, que son lo que se llama, lo que constituye la doctrina legal de la Corte.
Claro. Cristina Kirchner fue condenada, ¿verdad? Mm. Bueno, y ella ahora tiene la posibilidad de apelar la condena que le dio el tribunal oral, ¿no es cierto?
Ya está.
Tiene dos instancias más.
Sí.
Bueno, ahora está en Cámara.
Ahora creo. Está en casación.
Claro. En casación, perdón. Y después va a la Corte Suprema. Y ahí se define. En caso de que en la Corte Suprema mantenga o ratifique el fallo del juicio oral que tuvo Cristina, que tuvo todas las garantías habida y por haber. Uh-huh. Ella siempre dijo que era una perseguida política. Es más, no quedó inhabilitada para presentarse para estas candidaturas.
No, justamente ahí hay una contradicción, porque
sí.
Como la sentencia no tiene calidad de cosa juzgada, claro, ella puede presentarse sin ningún problema. Porque
pero
no tiene ninguna inhabilitación
que lo impida. Claro. Pero ¿es ético presentarse con una condena sobre las espaldas? Ahí está la pregunta del millón.
Siempre hay una,
claro,
siempre hay una alternativa o digamos un concepto que qué es lo ético y qué es lo legal.
Exactamente.
Entonces, fundamentalmente el componente legal es uno y la ética y la moral es otra, ¿no?
Sí.
Son dos cosas que van paralelas, se pueden en algún momento entrecruzar.
Entrelazar, claro.
Entrelazar,
sí.
Pero digamos que en este caso cualquiera que tiene que está ajustado a un proceso penal de la magnitud,
claro,
que estamos hablando, hay una cuestión ética y moral de por medio que debiera primar y por lo tanto apartarse de la contienda electoral, lógico,
claro,
pero por una cuestión moral.
Moral. Otra pregunta también que te quería hacer,
sí,
aprovechando que estás acá en vivo en Radio Amadeus, Proyecto 15, los colegios públicos de abogados, por ejemplo, tenemos en CABA, tenemos en Provincia de Buenos Aires, ¿qué función cumplen los colegios de abogados? O sea, ante la inconsistencia o la falta de lógica de un juez, ¿el colegio público puede intervenir sobre la función que está desarrollando?
No, esas corporaciones...
No,
esas corporaciones son solamente para tener el control de la matrícula y de,
sí,
los colegiados,
sí,
pero excepcionalmente yo conozco un solo caso,
sí,
en donde el Colegio de Abogados de San Isidro denunció a un juez del mismo departamento judicial que tenga uso de razón y conocimiento, es la, sí, única vez, pero motorizó el juicio político de un magistrado por,
claro,
por delitos cometidos en las funciones.
Y ahora hay un caso muy parecido en Mendoza, que está siendo juzgado un juez.
Sí.
En Mendoza.
Están haciendo juicio político,
juicio político.
Al juez Bento.
¿Qué opina del tema ese de juez Bento?
No conozco los detalles, pero
de la causa.
Supongo que
sí,
se llevará adelante con todas las garantías establecidas,
sí,
en la ley, que es la garantía de la defensa en juicio y el debido proceso.
Sí.
Y bueno, el juez no va a tener que probar su inocencia, sino que la parte que lo acusa va a tener que probar su responsabilidad, como todo juicio.
Claro. Él dice que es inocente, lo escuché en varias oportunidades, yo no tengo nada que ver.
Para que ceda la presunción o garantía de inocencia, el que formule la acusación va a tener que tener pruebas como para que el tribunal de enjuiciamiento lo destituya.
Claro. En términos generales, ¿viste cuando desafían a la justicia, por ejemplo, la Corte Suprema, el Senado está desafiando permanentemente los fallos de la Corte Suprema? ¿Cómo lo analizás a esa parte social donde no quieren responder a lo que dice la justicia? Por ejemplo, con relación a Cristina Fernández de Kirchner. Volvemos con el mismo tema.
Claro. Yo creo que desafiar al...
¿Es una sublevación de parte del Senado?
Yo creo que es algo que debiera analizarse en un país
serio,
claro. Yo creo que habría que estudiar muy bien si no le cabe la posibilidad de juicio político, sí, a aquellos que desafían a la Corte.
Claro.
Porque una de las garantías fundamentales que tiene la República es justamente el equilibrio de poderes. Y por lo tanto, lo que decida el Poder Judicial, y en este caso la Corte,
sí,
por más que no guste, porque a veces las...
Es la palabra final, es, claro.
Es la Corte.
Es lo máximo.
Y por lo tanto, claro, y por lo tanto es la última garantía que tiene el ciudadano.
Exactamente.
Para no verse avasallados en sus derechos. Y en el plano del Estado habla muy mal en una república cuando se desafía a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Un país serio respeta las resoluciones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por más que no gusten. Porque alzarse contra la Corte significa desconocer la ley, porque la sentencia o la resolución que dicta la Corte para un determinado caso tiene la misma categoría,
o sea,
que la ley que promulga el Poder Legislativo.
O sea, es gravísimo el tema.
Es gravísimo, es un tema institucional.
Un tema institucional. Yo escuché a alguien que dijo que le iba a pedir juicio político a los senadores por haber votado de esa manera. Inclusive en esa votación Cristina no votó, la mandó a la mujer de
Cristina. Siempre se esconde en los momentos que,
fíjate,
no
vos,
convienen.
Eso es lo
siempre
que noté.
Clásico de ella.
Apareció y desapareció.
También
sí, apareció y desapareció.
Así es, tuvo 5 minutos nada más.
Pero ¿cómo puede ser que...?
Más, ahora está abajo de la alfombra, ¿no? Porque no se la ve por ningún lado, no se le escucha, no se sabe dónde está ni qué piensa, ¿no?
Sí.
Y nos preguntamos, Alberto Fernández,
¿dónde está?
Sí. Sabemos que fue a Cuba a tomar un poco de sol.
Sí.
Con Fiambrola.
Yo acá lo que quisiera agregar es algo.
Lo que quieras.
Que es un perro que se muerde la cola y da vueltas.
Sí.
Porque pedir el juicio político
para
al Senado.
Sí.
El lugar donde también tiene que resolver si se hace lugar o no,
claro,
al juicio político.
Es complicado.
Es una mentira contada por mentirosos. Escuché el comentario ese.
Sí.
A mí me parece
que
la labor los fueros debieran ser limitados solamente para las opiniones o para lo que se vota, pero no cuando se cometen delitos. En ese sentido, el fuero no debería beneficiar a aquel legislador, presidente, ministro que cometa delitos, ni jueces.
Es verdad.
Debería ser directamente imputado sin posibilidad de que escape por el fuero.
Claro.
Entonces, seríamos iguales todos ante la ley, porque no habría privilegios.
Exactamente.
Entonces, para mí, ante la comisión de un delito de acción pública, el funcionario público que posee fueros no debiera ampararse en los fueros.
En los
fueros. No podría ampararse en los fueros. La misma ley debiera preverlo. Entonces, serían fueros limitados. ¿Limitados a qué? A su labor profesional, a su labor parlamentaria.
Sí. ¿Cuánto, a qué edad se jubilan los jueces federales?
Los jueces, la Constitución es clara.
¿Qué dice?
Los jueces federales.
Sí.
Dice que los jueces duran mientras dure su buena conducta.
¿Ah, sí?
Claro.
Ah, bárbaro.
Sí. En cambio, se puso un tope en el año 94 a los jueces federales con 75 años.
Exactamente. Bueno, yo le diría a Ricardo de hacer una pequeña pausa, escuchar otro bello tema y después volvemos con Proyecto 15 y también volvemos con un comentario muy interesante que va a realizarnos Nico Thompson, es escritor, es periodista. Escuchamos el tema y volvemos con Nico Thompson.
De por qué te estoy queriendo, no me pidas la razón, pues yo mismo no me entiendo. Con mi propio corazón, al llegar la madrugada, mi canción desesperada te dará la explicación. Te quiero. Solo vivo para ti. Yo te seré siempre fiel, pues para mí quiero en flor ese clavel de tu piel y de tu amor. Mi voz igual que un niño te pide con cariño, ven a mí, abrázame, porque te quiero. Hasta el final te querré. Te quiero con ternura, con miedo, con locura. Solo vivo para ti. Yo te seré siempre fiel, pues para mí quiero en flor ese clavel de tu piel y de tu amor. Mi voz igual que un niño te pide con cariño, ven a mí, abrázame, porque te quiero. Te quiero, te quiero. Te quiero, te quiero, te quiero. Y hasta el fin.
Bueno, Nino Bravo, estamos en el aire, estamos acá en Proyecto 15, estamos haciendo un comentario cultural precisamente, y queremos saber cuánto está el dólar, Miguel, porque sigue bajando, ¿no?
Sigue bajando.
¿De dónde baja?
A 810 pesos.
O sea que baja para tomar impulso, sí. 810 mangos. ¿Pero vos contado con liqui?
Eso significa 1.50 arriba, más o menos. Para no, 1.30 arriba.
Qué bárbaro.
1.25
para los quinieleros.
Yo ya me jugué y les advertí de que el dólar iba a estar arriba de 1.000 pesos.
Es verdad.
En el momento de votar.
Es verdad.
Y para redondear,
qué
voy
bueno
a,
esto.
Les voy a decir que.
Para ustedes que tienen dólares, digo.
Que el Fondo Monetario está sumamente preocupado por el denominado Plan Platita que está aplicando Sergio Panchito Massa,
sí,
como lo bautizó acá el amigo, sí, Elías.
Elías.
Porque está emitiendo 5 billones.
Ah, ya no son 3, ahora son 5.
Son
ya.
5.
Ah,
ustedes imagínense que en el año 2021 se habían emitido 1.800 billones hasta el mes de octubre, es decir, desde enero a octubre.
Una pregunta, pero ¿por qué está preocupado el fondo?
Empezó la emisión a dispararse en el mes de noviembre.
Sí.
Claro, exactamente.
¿Pero por qué está preocupado el fondo? ¿Pero qué les preocupa nuestro bienestar al fondo?
Lo que quieren cobrar. Obvio que quieren cobrar el Fondo Monetario.
¿Nos prestaron mucha plata?
Nos prestaron mucha plata, sí.
¿Pero cuándo?
Siempre prestó. Las fiestas acá las pagó el Fondo Monetario.
¿Cuándo prestaron mucha plata? Porque no le habíamos pedido.
Yo a ver si es claro.
A ver, la que pidió Macri, que
se la prestaron a Macri.
Bueno, entonces está preocupado porque le prestaron a un incapaz.
Ahora, Miguel, ¿te puedo hacer una preguntita?
Y después es fácil pagarle esto.
Masista Panchito, ¿te puedo hacer una preguntita?
Dos.
¿cuánto emitió o cuánta deuda tomó en los cuatro años de Macri?
No sé.
Te voy a decir, ¿querés que te cuente? Exactamente hasta el día de hoy, 30% menos que lo que tomó este gobierno.
Claro, pero el Fondo Monetario estaba fuera. El que
¿qué
lo
carajo
trae
importa
es el
que sea Juan o Pedro?
¿Cómo que no? Se habían ido, es un organismo multilateral.
Ok, para. Se habían ido, gracias a Néstor. Se habían ido gracias a Néstor Kirchner, que hizo un gran negocio con uno que ya, gracias a Dios, están los dos muertos.
Le habíamos
Sí, pagamos 15.000 millones y dejamos...
Bueno, pero se había acabado.
Perdóname, le dejamos un pagaré al Banco Central que en lugar de pagar 4% terminamos pagando 14%.
La única
ese
verdad,
es tu amigo,
la realidad,
ese es tu gobierno.
Fondo, se le había pagado al fondo y Mauricio lo trajo. Entonces, que lo pague él, ilegalmente encima.
¿Y los otros
todo,
qué hacen? Che, ¿y los que tenemos bonos qué hacemos? ¿Nos metemos en el culo?
No sé lo que son bonos. El voucher de Milei ahora lo vas a tener.
¿Quién quiere aclarar qué pasó con las letras de liquidación?
Milei lo está aclarando. Qué
bueno,
periodista que están, cómo se dieron vueltas.
Tenemos, no declara Masita, el presidente actual no nos declara.
Tenemos una comunicación, estamos en línea con Nico Thompson, él es escritor, periodista, y saca la segunda edición de Metanoia, Mon Amour. ¿Cómo te va, Nico? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Jorgito? ¿Cómo anda, muchachos?
Hola, querido, te extrañamos acá. El equipo te extraña, viejo.
Es verdad, la verdad que estuve dos o tres veces hace un par de meses.
Sí.
Lo que pasa es que me quiere meter en esa discusión que están teniendo. Política,
¿viste? ¿La estás escuchando acá? Menos mal que tenemos un juez que nos salva de todo, ¿viste? Si nos equivocamos y se quede tranquilo,
ya,
que...
El juez hace
el... De mediador.
Está muy bien.
Nico, no, ¿cómo andás? ¿Cómo andás, Nico? ¿Qué de tu vida? Contanos qué estás haciendo.
Mira, en este momento estoy haciendo la camisa porque tengo un evento, bueno, tengo la presentación de la segunda edición del libro, que mencionás.
Sí.
En Palermo, ahí en la sede, en la editorial Autores de Argentina, que es en Malavia, mi 720, y estoy invitando, bueno, amigos lectores.
¿Pueden ir nuestros oyentes ahí? ¿Pueden ir nuestros oyentes a verse?
Sí, el evento será a las 6:30.
6:30.
Son dos horitas.
¿Dirección? ¿Cuál es la dirección?
Malavia.
Sí.
1720.
Bárbaro.
Es en Malavia y Córdoba.
Hoy haces la presentación.
Claro, estoy presentando, digamos,
muy bueno.
Estoy celebrando la segunda edición.
Qué bueno, qué bueno.
Nada, viste, súper contento, agradecido.
No, muy bueno.
Va a haber alguna gente, algunos lectores que van a decir unas palabras. Tengo una
micrófono abierto, tengo entendido que va a haber micrófono abierto.
Sí, el que quiera expresarse, es más, es algo informal. Sí. A mí me gusta hacerlo así, no lo hago protocolar. Suelen ser muy aburridas estos eventos literarios. Yo trato de hacerlo un poco más dinámico, las sillas están en ronda, no lo hago tipo escenario, nadie está por encima de nadie, somos todos adultos, y bueno, en mi caso, yo soy un divulgador, un comunicador, entonces...
Contale a la gente qué es lo que vos haces, así saben de qué se trata.
Bueno, te cuento el libro, yo hago algunas cosas... Pero te cuento el libro que por ahí es lo que más les interesa a la gente. Metanoia, Mon Amour es un libro de divulgación científica, filosófica, histórica, que tiene, digamos, es uno y trino, podríamos decirlo así medio de forma eclesiástica, uno y trino. O sea, es una oda, tiene una premisa y tiene una propuesta, ¿no? Una oda, una premisa y una propuesta.
Bien, bien.
La oda es la oda a la lectura, es un libro que está lleno de citas, me acompañan gigantes en el recorrido que yo hago.
Qué bueno.
Entonces, y hombres y mujeres de todos los tiempos y de todos los rincones del planeta, eso ya de por sí es bastante...
Importante.
Bueno, puede ser peligroso en algunos puntos, pero en mí es algo natural, digamos, yo... Me la paso, soy un coleccionista serial de citas. Entonces, bueno, oda a la lectura en general, ¿no? Al pensamiento libre. Después, la premisa es la integración, ahí el subtítulo.
Bien.
El subtítulo del libro es La Era de la Integración. Y justamente, ¿no? Los escuchaba a los muchachos y lo mismo, ¿viste? O sea, la polarización, el pensamiento binario, el blanco-negro, ¿no? Macri-Cristina, son cosas sí. que nos naturalmente al ser humano le sucede, sí, sí. y más en esta era de la hiperespecialización, donde todo el mundo es experto, entonces está todo el mundo como en su quinta o en su nicho.
Bien.
Vivimos en esta realidad líquida, donde las grandes verdades empiezan a flaquear, la posverdad, la fake news, ahora el deep fake, que es mucho más complejo todavía. Y entonces la premisa es, bueno, por ahí es un momento ideal como civilización, como sociedad, como actualidad que nos toca vivir a nosotros, es un buen momento para buscar una actitud de integrar un poco más las cosas y no estar tan polarizado.
Claro,
y la propuesta es, bueno, metanoia, la palabra metanoia es una palabra griega, metanoia, más allá de la mente, cuya traducción más poética sería algo así como una excursión a lo desconocido. Entonces, esa es la propuesta, ¿no? Animarse a meterse en terreno desconocido, en temas que por ahí uno no maneja tanto, pero le interesan, en esto de buscar convergencias, de buscar puntos en común, de buscar consensos, bárbaro. Consensos entendidos como acuerdos a pesar de la discordia. Entonces la propuesta es esa, ¿no? La metanoia, la premisa es la integración y la oda a la lectura en general, al conocimiento, al pensamiento en general. Bárbaro. El libro es bastante ambicioso, por lo que verán, pero bueno, va de ahí la cosa.
Acá
son 9 capítulos.
Acá sí, te va a hacer una pregunta al doctor Miguel Romano.
Sí, doctor.
Miguel. ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo se Buenas te tardes. Ocurre vincular la integración con la geometría sagrada?
Bueno, el concepto, por ejemplo, ¿no? Uno y trino, que lo mencionaba en chiste más temprano, el uno, la unidad.
La Santísima Trinidad, sí.
Claro, o sea, el uno, la unidad, se desdobla en el dos, en la dualidad, en la división, en el conflicto, y se reencuentra, o sea, resignifica en una nueva unidad, que es el 3, que el 3 es la relación, o sea, tenés el 1, el 2, tenés nosotros y ellos, y esa relación entre ambos es el número 3, el número idea, ¿no? El número símbolo 3, por ejemplo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, las dos hermanastras y la Cenicienta, se me fueron los ejemplos ahora.
Las tres luces.
Los tres chanchitos, ¿no? Los dos chanchitos que la cagan y el tercer chanchito que construye la casa de cemento. Bueno, el tres, ahí tenés, por ejemplo, un recorrido muy simple con la geometría sagrada más básica, que es el 1, 2 y 3, donde vos tenés una integración, una reintegración de los opuestos o de las partes en un todo. Y así, digamos. Podés ir con el 4, con el 5, con el 6, son, la base de la geometría sagrada es los números símbolo del 1 al 9, ¿no? Que es la tetraquis. Y bueno, de ahí, si lees el capítulo, es divertido justamente ver esa asociación que yo hago de la premisa de la integración con esta geometría mal llamada sagrada. Los antiguos le decían natural.
Bueno, Nico, aclarado el tema, queremos que repitas la dirección, el lugar donde hoy tiene que ir la gente, así puede encontrarse con vos y charlar en vivo.
Excelente, sí, la dirección es Malavia,
sí,
Malavia 1720, esto es Palermo. La sede de la editorial Autores de Argentina.
Bárbaro.
Arrancamos a las 6:30. Y el libro está disponible, Jorge, está sí. De forma digital en las plataformas más conocidas de Google, Apple y Amazon, para los que tienen libros electrónicos. Y
bien.
Después, digamos, los libros físicos los podés conseguir en la sede de la editorial. Y tengo algunos ejemplares en Chile, estoy mandando algunos a Madrid. Y bueno, y tengo unas, acá tengo la montaña de cajas en casa, porque esto es una...
Bárbaro.
Por ahora, la cuestión... impresa,
sí.
Por ahora es bastante artesanal, bastante humilde.
Bárbaro.
La idea es generar ventas y entonces justificar una impresión más grande con alguna editorial, etcétera.
Bueno, te proponemos que el mes próximo, pues este mes no voy a estar, estés en vivo,
Así podemos sortear algún libro tuyo para nuestros oyentes, ¿te parece?
¿Cómo no? Encantadísimo.
La otra vez vos me dedicaste el libro y lo tengo guardado como si fuera una reliquia ese libro tuyo. Está muy bueno.
Léelo, no lo guardes como una reliquia. Léelo ahora en tu viaje que te vas.
Sí, bueno.
Llévatelo y lo lees.
Nico, te agradecemos infinitamente por estar acá, siempre con nosotros presente. Y que sea un éxito de la editorial y tuya en lo personal también, como para que puedas seguir produciendo nuevos ejemplares.
Bueno, te agradezco.
¿Alguna página? Siempre... La última pregunta para terminar. ¿No? ¿Alguna vía de comunicación?
Sí, me pueden escribir.
¿A dónde?
¿Qué puede ser más fácil? Bueno, el arroba Nico Gada, arroba sí. Nico Gada,
eso.
Nikogadda, Nico Gada, arroba, eso es en las redes.
Sí, bárbaro.
Sí, bueno. Y después me van a encontrar.
En todos lados.
Sí, metanoia, o sea, si uno, hoy en día uno googlea sí. mi nombre, Nicolás Gada Thompson, o, sí. o el nombre del título del libro, Metanoia Mon Amour, lo encontrás. Yo porque decirlo, viste, no sé si la gente va a poder notar.
Bárbaro.
Pero bueno, Nico Gada.
Bueno.
Arroba Nico Gada con K.
Listo, Nico.
Y doble y Gada Gadda, con doble D de diamante.
Bárbaro. Te agradecemos muchísimo, Nico. No, mi amor. Es un placer tenerte en línea. Bueno, gracias por tu participación, ¿sabes? Acá todos te mandan un abrazo gigante. Y bueno, el que quiera ir, me dijeron que va a haber vino, que va a haber un poquito de sanguchito, va a haber algo.
Sí, señor.
Sí, ¿viste? Señor. No me equivoqué, Ya veo que se te llena, viste, de gente. Por el vinito y por los sanguchitos. Claro, viste, como la gente.
Venga, venga.
Bueno, dale. Bienvenido. Estamos ahí al habla. Y después
muchas
te esperamos
gracias,
en vivo.
Buen viaje.
Gracias y fuerte abrazo,
Chao, chao.
Gracias, querido, gracias. Bueno, ha sido Nico Thompson, escritor, periodista, Metanoia, Mon Amour, segunda edición. Bueno, Elías, querías hacer un comentario.
No, quería hablar un poquito sobre lo que todos los argentinos estamos hablando hoy, que es el tema Insurralde.
Bien, bien, me parece.
Porque,
bárbaro.
A ver, si entendemos algo. Si vos vas a gastar, no sé, en 4 días, 5 días, no sé, los días que tuviste, 50.000 euros, sí. Es porque tenés 50 palos gringos afuera, o adentro, o abajo la cama.
El
divorcio. Pero si no, no vas a gustar, no vas a gastar 50.000 dólares para salir con un gatito.
Cetano, el divorcio de ella, ¿no le pedía 50 millones de dólares?
Tengo entendido que sí, sí, y tengo entendido que arregló por 20, por lo que dice la gente.
Pues ¿sabes lo bueno de eso, doctor? Usted lo es una testigo privilegiada ella, ¿no? Si se le imputara el delito de enriquecimiento ilícito como funcionario público, ¿no? ¿Ella sería testigo o sería...?
Nosotros sabemos muy bien como abogados que el delito de encubrimiento que podría ser el imputable a la esposa, si están verdaderamente casados, o sea, si es verdaderamente...
Sí, sí, sí.
Si está...
Firmado los papeles.
Firmado los papeles, como dice el ciudadano común... Hay una excusa absolutoria.
Porque es la
dentro de, claro, dentro de los incisos del 277
sí, sí, sí.
del Código Penal. 277 y 278.
Bien.
Pero digamos que se podría...
Pero esta chica, digo, la última, digo.
Ah, no, la última... No
la dejaría pasar, ¿no?
No. Yo hablaría de un caso de complicidad del artículo 45. Es fuerte, es fuerte.
Esta chica
no solo enriquecimiento.
No sabe lo que le va a costar esa foto por ahí a esa chica, ¿no?
No sabe lo que.
No sabe lo que está bien paga.
No sabemos jurídicamente.
Ya, volvemos al principio básico. Un país serio se le pide la renuncia. Al funcionario, hay algo. Si retrotraemos a su cargo anterior, porque renunció como jefe de gabinete del gobierno de la provincia.
De Kicillof.
Claro. Sí. Tendría que reasumir como intendente, porque.
Ah, de Loma,
claro.
tendría
porque
que
lo había dejado, es cierto.
Lo había dejado para ser jefe de gabinete.
Ahora dejó
por lo
chica.
Tanto, habría que también exigirle la renuncia del Consejo Deliberante de Lomas de Zamora. Debería exigirle la renuncia como intendente.
O juicio político, como hicieron con Aníbal Ibarra acá.
Claro, exactamente.
Pero fíjate vos que a la que dejó, hoy le está saliendo un granito, porque aparentemente la municipalidad de Loma de Zamora, por la intendente interina, entregó, creo que es Marisa Leschi o algo así, sí, no sé pronunciarlo bien, entregó al padre, que está al frente de un club,
dos subsidios.
Ah, no, dos subsidios millonarios. Entonces, a ver, sí, esto es más de lo mismo. Esto es algo que se parece, se Miguel, aunque nunca, a vos te enojes mucho. Aunque a vos te enojes mucho, esto se parece a un pullover polillado. ¿Qué otra polilla más no le hace nada?
Es que yo creo que esto está tan mezclado, como hablaba el escritor que hablaba recién.
Sí, Thompson.
Thompson, está todo tan mezclado. Ya no sabemos quién es de quién es. De qué...
Y estábamos hablando de Marina Lessi, y el padre se llama Mario Lessi. Y la reflexión que yo quiero dejar, que es muy seria, es que nosotros, o mejor dicho, me refiero a la sociedad, que se está tomando estas cosas como una comedia,
sí,
como algo que da risa, de que un funcionario público esté gastando 16.000 euros en alquilar una lancha y 30.000 euros en ir a parar a un hotel boutique con una señorita.
$10.000 por 10.000 euros.
Y lo tomamos a la risa. Bueno, está lleno, lleno de memes.
¿Sabes qué pasa? Que no lo podemos tomar ya de otra manera, porque si no tendríamos que llegar a,
pero lo
al suicidio colectivo, como hicieron los japoneses cuando le dijeron, claro, que lo tenían a Hirohito como rehén los
pero
americanos,
lo
se suicidaban en masa.
Yo le voy a decir una cosa,
es que ya,
¿no?
Es que la piel de, viene de una localidad muy pobre.
Ya la piel
y
de
este
la...
gobierno nos está dejando 40% de pobres,
pero
a nivel general, y
depende cómo lo mira, lo me dice,
y pero
si lo medís realmente
a nivel de menores de 18 años y por televisión estamos viendo cómo queman la plata que se robaron.
Pero yo no veo igual que la sociedad rural esté haciendo algo por eso, pero más allá de eso, lo que digo es que
sí,
Vicente López, donde es el intendente que van a tener ustedes, ¿no?
Discúlpame.
Para que esto. No te gusta, es tu intendente ahora.
Vos vivís
Jorge.
En Florida. ¿Vos vivís en Florida?
No vivo en Florida.
Me cagaste. Tenía entendido que vivías en la provincia.
En la provincia, sí, pero.
Ok, bueno, estás viviendo en la provincia.
El tema acá fundamental es que hacemos los argentinos de bien para elegir con la cabeza, para elegir pensando,
claro,
y no con otra parte del cuerpo.
Ahí está.
Porque tantos años ya nos convertimos en cómplices, claro, de alguna manera.
Sí.
A ver, son un emergente, estos dirigentes que tenemos, son un emergente de esta sociedad. Salen
sí,
de
sí,
nosotros,
no vienen de Marte.
Lo seguimos votando todavía.
Pero
yo te hago una pregunta.
¿Alguno tenemos que votar o no?
Masista,
es una elección.
Masista, te hago una pregunta. ¿Cómo puede ser que el gobernador no sabe dónde está su primer el jefe, la persona de más poder?
No, ya estaba acá cuando salieron las fotos, de hace
pero
tres
años. Pero él dijo en el día de ayer, te estoy hablando de Kicillof.
No, yo lo escuché, dijo, ¿sí? Estaba acá,
Rojito,
no puede salir a contestar todo.
A ver, alias Rojito.
Para
dijo,
vos me vas a preguntar por Jorge Macri en Vicente López.
Yo te estoy preguntando,
yo te estoy preguntando
por la provincia. Yo te estoy preguntando por la provincia.
Yo tengo a mi hermana que vive en Vicente López.
Ok, está bien.
En Florida.
Yo no vivo en Vicente
López. No, y te cuento que en el presupuesto, para no que esto te lo quiero contar porque.
Caño, ¿puedo hablar un poquito, Caño?
Sí, pero te quiero decir, ¿por qué el intendente manda el presupuesto a 10 millones para darle el club platense?
¿Y por qué tu
candidato? Pero digo que es todo lo mismo. No me
estoy
refiriendo
a tu candidato.
Ahora lo van a tener
los clubes de fútbol. Renovar la presidencia te dice que la inflación del año que viene va a ser 60%, cuando sabemos que el arrastre del 24 por el arrastre del 23 vamos a tener 110 de arrastre.
Hay algo que ustedes se
arrancamos
en
enero con 110, chicos.
No
con 60 de presupuesto.
¿Cuánto está el dólar hoy, el oficial?
3.65.
¿Ustedes vieron cuánto es el dólar oficial que está puesto en el presupuesto? porque ni siquiera 600, gorilas saben, 650 mangos. Entonces, el oficial que gastaba,
eso significa, eso significa que en diciembre tenés el dólar oficial arriba de 600 mangos. Quiere decir que tenés una devaluación del 100% del dólar masita.
Que es lo que pidió el fondo.
Porque el 3.65 es un dólar masita, porque no existe.
No, bueno, no, pero esto, este dólar, ¿quién lo, para quién es este dólar?
¿Para Massa?
No, no, pero ¿para
y sus
quién,
amigos?
¿Quién paga este dólar?
Nadie hoy. Los amigos.
Pero si yo importo, pago este.
No, si vos importás, desgraciadamente pagás contado con líquido.
Bueno, pero no, yo debiera pagar si funcionaran los mecanismos.
Bueno, preguntale.
No, sí, conozco, tengo empresas que sí la usan.
Decirle al pescado italiano que está en el Banco Central.
Pero muchos están pagando en yuanes, vos lo sabés.
Decirle al pescado italiano que está en el Banco Central que libere los dólares de los 38 mil millones de dólares que está debiendo el industrial argentino al exterior. Porque preguntar a las cámaras importadoras qué carajo están haciendo, que están desesperados, porque no le liberan nada, chicos. Entonces no hablemos una cosa que es mentira.
No, pero no digo que no.
Esto parece
así,
Massa que está diciendo que va a aumentar el presupuesto para educación, cuando el presupuesto que presentó hay 8% menos que este año.
No, de un 8 a un 6, 2 menos. Sí, pero es así, ¿sí?
Y él dice que lo va a aumentar. ¿Qué carajo está haciendo?
Yo creo que
¿qué está haciendo el presidente ahora?
No se trata de aumentar. Massa,
el presidente Massa, ¿qué está haciendo ahora?
Y ahora hoy debe estar durmiendo después de todo. Pero no sé qué debe estar haciendo, pero no vivo con él. Pero lo que sigo...
Está imprimiendo billetes, está emitiendo a lo pavote y va a reventar la inflación. Imagínense que vamos a tener un dólar de 2.000 pesos en febrero del año que viene, porque esto va a reventar. ¿Y quién se la va a comer? La gente. No es que se la va a comer el gobierno que viene, se la va a comer la gente que está podrida, que va a comprar un kilo de tomate y le piden 1.000. Cualquier producto que va a comprar al supermercado, el 40% de los productos que hay están arriba de 1.000 pesos.
Es verdad.
Sí. Un kilo de banana te estoy hablando.
Sí, 1.000 pesos la paraguaya.
No, pero eso, larga, pero vos porque podés ir al supermercado, pero la gente mucha... Te alejas un poquito y la verdad, yo no compro al supermercado, la verdad que no. Bien, no, bueno, compro allá en las granjas, en Marcos, está en Paso, está cerca,
y bien. Compro. ¿Vos pagás a YPF el combustible de tu...?
Cargo en Capital, que es un poco más barato que en Provincia.
Hace canje.
De verdad. Ahora no vas allá en el tanque acá en Capital.
Escucha,
lo hago siempre, querido. Sí,
escucha.
Lo hago siempre y no me da vergüenza.
Alguien preguntó, ¿no, Miguel? Alguien preguntó, ¿dónde está Massa? Escuchá lo que dice Massa, que está conectado ahora.
Qué lindo, eso es un gesto solidario que tiene el compañero Massa.
Lo quiero arriba,
pensó el Titanic y lo subo.
Pero ¿sabés lo que pasó? Cuando dijo lo quiero arriba del barco, pensó en Insaurralde.
Claro,
27 se metros de largo el barco.
Yo lo quiero invitar ahora cuando esté Jorge Macri, a ver, hagamos una apuesta. Sí. ¿A qué club de fútbol va a padrinar ahora? El problema va a ser Platense, que se va a ir a la B. ¿A qué Boca no necesita? River tampoco, San Lorenzo. Por ahí Atlanta.
Te voy a
contar vamos a ir
algo,
a pedir.
Miguel, te voy a contar algo.
Atlanta,
claro.
Te voy a contar algo como paisano.
Compañero Macri.
Te voy a contar algo como paisano Tano. ¿Ok?
Bien.
Bueno. Había una tía de Mauricio y de Jorge que se llama Pía.
¿Pía?
Pía.
Sí.
Una Tana divina. Pía siempre decía que Jorge era la oveja negra de los Macri. Estoy hablando la tía, lo que hablaba de Jorge Macri.
De los Macri. Sí,
¿no
sí.
¿Está claro?
Sí, sí, sí.
Entonces no me vengas a hablar de Jorge Macri porque puedo hablar largo y tendido de Jorge Macri. ¿Está? Pero yo no voto en Capital.
Yo
voto en Provincia y tengo una manga de pelotudos a esa edad.
Estamos todos igual, digamos. Y si votáramos, por ejemplo, en...
Sí.
¿Dónde podríamos ir a votar? ¿Dónde estarían contentos de votar? ¿Doc?
En Mar del Plata.
¿Dónde le gustaría ir a votar?
En Mar del Plata, ¿no?
Es una cosa que habría que preguntarle a la gente. ¿Dónde te gustaría votar?
Sí.
No, por ahí uno dice en Chacabuco. Otro en Mercedes. No, porque no quiero votar acá porque no me gusta ninguno. Ustedes con el compañero Chaval lo van a votar en Manada, me imagino.
¿Sorri? No te escuché bien, ¿en Sorri?
No sabe.
Chaval. A Chaval ya no sabe dónde sacar. A
Chaval es el intendente de ustedes.
Te voy a contar algo, Miguelito. A Chaval se está olvidando que el 27% del padrón electoral de Pilar vive en barrios privados o en country. 27% del electorado, ¿ok? Y acaba de meterle una tasa.
Hay unos cuantos políticos viviendo en Pilar.
Hay muchos, un dormi espectacular. ¿Qué estás hablando?
Es una escapadita, ¿no?
A ver, si vas a tomar un café al paseo, te vas a... te encontrás siempre con alguno de ellos. Olvídate que,
¿viste
te
el departamento que no te dan pelotas de Izarralde? Tiene un departamento hermoso en Puerto Madero.
Pero eso es capital, donde vive.
Hermosísimo.
Está en Buenos Aires, donde
pero
vive.
Es capital.
Sí, capital. Sí, pero él está en provincia.
Parecemos Canosa. ¿Quién es el
Espinosa,
intendente?
No, parecemos Espinosa de la Matanza.
No, Canosa, que dijo, ¿quién es el intendente de Lugano? O algo
falta,
así. Dijo.
Falta que digamos cabeza de termo, como dice
Canosa. No, cabeza de tacho, como dice un amigo tuyo.
Sí, un amigo mío.
Que me encantó.
Cuando sí. Vos planteaste el tema de dónde votaríamos,
sí.
¿No? Yo tengo un concepto, sí. Digamos, que me aparto de la ley Sáenz Peña, sobre la obligatoriedad del voto. Para mí debiera ser facultativo y verdaderamente debiera votar quien está interesado y no ese acto compulsivo que le llaman,
exacto,
que le llaman ir a votar. Preferiría el voto como en Estados Unidos, que es voluntario, o como en los clubes de fútbol, sí. Que vamos a votar cuando sabemos que nos podemos ir a la B o cuando estamos... cuando la situación del club está es difícil.
Eduardo, hay una pregunta que no te hice.
Pilar,
a ver, ¿de
no
qué cuadro sos? A ver, ¿de qué cuadro sos?
Del ganador del domingo. Del ganador
con
del
razón,
domingo.
Del frío.
Rosario Central.
River Plate.
Ah, me asusté.
Bueno, ganaron bien. Ganaron esta vez.
Bien.
Lo que le falta, Jorge. Gorila y gallina. Todos lo tienen.
¿De qué cuadro sos, Jorge?
De Boca.
De Boca.
No,
Elías, ¿vos de qué cuadro?
River Plate.
¿Dicha de Ford o Chevrolet? Vos.
Ford.
Vos tenés todo lo de los cabezas de tacho.
Ford verde.
No, cabeza de tacho.
Chevrolet.
El Johnny de Benedicti.
Torino.
¿Y de qué cuadro sos vos, Andrés?
Yo del Calamar, viejo.
Ah, del Calamar. Mirá, surtido.
Sí.
Tira piedra.
Obvio. Pero no, tengo que ser del Calamar porque tengo unas cuestiones. Si no,
¿ah, sí?
Me matan a palos.
Ah, qué bárbaro, sí, che.
Sí, yo tengo una pregunta para hacerle acá al doctor.
La pregunta es yo.
Sí, a ver.
Un pensador,
sí,
que nosotros leemos bastante y sí, hemos seguido,
sí,
hace poco lo fuimos a ver,
sí,
y planteó la posibilidad de que el voto,
sí,
pueda ser un voto, digamos, con nombre y apellido. La gente vota, pero tiene que haber un contrato social con el político, en donde a través de ese contrato social se le pueda exigir al político que va a asumir lo que va a tener que ser responsable de ejecutar.
Claro.
¿Es posible de hacer?
No, utópicamente estaba hablando él de ejercer la democracia directa. O sea,
bien, claro,
se remitió a las polis griegas, en donde el voto sí se podía... Podía ser cantado de alguna manera. Pero en el sistema, lamentablemente, sí, en 3 millones de kilómetros cuadrados, que es nuestro bendito país, con 44 millones de seres humanos, la democracia directa sería muy imposible. Por lo tanto, la manera de encarar esto fue con la democracia representativa.
Claro.
Y la única manera de que haya democracia representativa es con el sistema de voto actual, que lo podríamos mejorar con la ficha limpia, con la lista única,
claro,
lo podríamos mejorar, y a mi modesto entender,
sí,
quitar la obligatoriedad del voto y
hacerlo como en voluntad. Estados Unidos,
claro,
sí, que
y
vaya...
otra cosa,
claro,
no perder tiempo en una
en un espacio,
no,
por ejemplo,
no perder tiempo en un día determinado para un voto físico. Podríamos votar electrónicamente desde nuestras casas si tuviéramos el 5G,
claro,
como corresponde, y los adelantos técnicos que hoy permiten al ciudadano votar desde su casa. No tendría que molestarse hasta una escuela o hasta un lugar público.
No, olvídate, no, eso, porque si... A ver, dos cosas, perdón.
No, ya sé que acá el viejo, en el país del viejo Vizcacha, terminan truchándote el voto. Hablando
aparte,
como ciudadano.
Ponen no, a cuidar al gallinero al sol.
Pero
claro, hemos votado en alguna interna, ¿te acuerdas, Jorgito? En alguna,
sí,
interna arriba un camión que se votaba con voto electrónico.
Sí,
100%
ganó. ¿Cómo tenemos el presidente?
Sí,
con voto electrónico. Eran,
perfecto,
dos candidatos, uno sacó el 100%.
¿Te acordás?
reconozco.
Pero yo lo haría. Bueno, tuvimos un empate para elegir Palabra. El presidente de AFA. No, pero yo diría que y esto es ponerse de cara al futuro. Tenemos que estar en el siglo XXI, no en el XVII o el XVIII.
Con la modernidad, obviamente.
Con la modernidad. Y la modernidad es que se pueda votar durante la semana y no parar la actividad productiva y de trabajo. Y poder hacerlo desde nuestra casa.
Bueno, el domingo, doctor, en realidad te cago un día de familia, la verdad. Después terminamos todos comiendo ravioles.
Estamos hablando de votar en semana. Yo me hago una pregunta distinta. Nuestros argentinos del interior, que votan 8 veces con respecto a nosotros. Sí. Nosotros acá votamos 3 veces y vamos a un balotaje. Pero ellos votan 8 veces, porque votan para esto, para lo todo separado. Todo es gasto, nadie mira un pito lo que se gasta.
Pero porque existe la chicana y existe el viejo Vizcacha, claro, porque desdobla.
El barro les ayuda a ellos, muchachos. El barro les ayuda.
Bueno, queremos agradecer la presencia del doctor Eduardo Laveña. Gracias por compartir nuestra mesa de trabajo, Eduardo.
Bueno,
es juez federal de San Isidro, ¿no? Bueno, hoy ya está tranquilo.
Ya ni voy.
Está mirando por televisión.
Ya casi del SIC.
Claro, bueno. También a nuestro amigo Jorge, con el tema de que pertenece a la Sociedad Rural Argentina. Así que,
muchas gracias,
no, y
amigo.
Y vos, Elía, empresario también de la carne.
Gracias, querido.
Y queremos decirte que la pasamos muy lindo cada vez que venís. Miguel Romano, gracias por tu aporte del derecho, la justicia.
No, el doctor lo hizo todo.
Y de las peleas.
No se define, ¿viste? No se define si es del CASI o del SICA, ahí lo tendríamos que ver.
Ahí está. O la Sayano, capaz que son la Sayano.
No.
Tampoco. Bueno, Andrés Rufo, gracias.
Bueno, gente, gracias. Como decimos los motociclistas,
Pilar presente, ¿no?
Pilar presente, y la semana que viene vamos a hablar un poquito sobre la ciudad y su problema industrial. Bueno. Gracias, buenas rutas.
Gracias, Ricardo, por tu colaboración técnica, te agradecemos y nos reencontramos en el próximo programa. Quédense que ya viene Cambio y Fuera.
Con todo, gracias. Cambio y Fuera con todo.
Ahí está. Ahí estamos.
Proyecto 15. Conduce Jorge Santana y Andrés Rufo. Hasta el próximo martes.
¿Qué nos pasa? ¿Nos puede suceder?